listening.
Nicht eine weniger.
Nicht eine weniger.
Ein Kollektiver.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emeie kauden kemen.
Ne uma a menos.
Pa, une de moi.
Non, una menos.
Ani jedne i
Not miei. Not one less.
Legine plin
pal. Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Soy Claudia, soy Esther.
Gora, autodefentsa feminista.
Una, respondemos todas.
Queremos viva.
Viremos a saldre.
Viremos a saldre.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Angriff auf eine.
Ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer.
Ein Schrei.
Gegen Femizide.
Soy esta que te hará pagar las cuentas.
Soñando de cara a la pared se quema.
Martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Manifestación de programas de radio con voces de mujeres.
Así es, eso fue un 8 de marzo pasado y estamos en este viernes 8 de marzo, aquí del 2024, todas las mujeres. Las invitamos a que entren a la página de Radio Lora para ver las actividades que tenemos el día 8 de marzo y radio durante todo el día y el 9 de marzo a la calle, todas y todes. El día 8 de marzo las mujeres marchan en Winterthur a partir de las 6 de la tarde. Y el 9 de marzo se marcha a partir de las 1 y media de la tarde desde Plaza Ni Una Menos, aquí en Zurich. El valor de la radio comunitaria en medio del avance tecnológico. ¿Por qué? ¿Por qué queremos decir esto? Porque el miércoles 13 de febrero se marcó el Día Mundial de la Radio en todo el mundo. Esta fecha permite poner sobre la mesa la relevancia que todavía mantiene este medio de comunicación pese a las influencias de las nuevas tecnologías. El tema central designado por la UNESCO es el diálogo, la tolerancia, el enlace, la paz, las voces entrelazadas, por lo que desde la UNESCO Lima miramos también más de cerca un aspecto menos conocido, pero de fuerte impacto local en todos los países con las radios comunitarias. Hoy aquí en Canal Abierto justamente queremos hacer honor a ese día perdón, y a todas las radios comunitarias y alternativas que se enlazan a través de la tecnología también. Entonces, muy importante poder presentarles también un proyecto de América Latina de Aler Satelital con Contacto Sur. Con estos informativos desde una comunicación colectiva en conjunto donde informan desde América Latina a Via Yala. Vamos a entrar con el primer informativo de la mañana del 27 del 2 de febrero, es decir, ayer. Así que escuchemos, es decir, perdón, es hoy, hoy el informativo del 27 del 2 de febrero desde Contacto Sur, América Latina, Via Yala y Aler Satelital.
América Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Via Yala.
En este Contacto Sur.
Bienvenidos a la emisión del informativo de Aler Contacto Sur. Gracias por acompañarnos a través de la señal de esta emisora popular y participativa en toda nuestra patria grande. Para la red informativa de Aler, es un gusto que se informe junto a nosotros. Con ustedes, Katy Ventura. A continuación, los titulares. El impacto del dólar paralelo en Bolivia y la lucha de la población por la estabilidad económica. República Dominicana. Instituto Duartiano deplora dominicanos paguen ITBIS al adquirir bandera nacional. Estados Unidos. Republicanos quieren regresar a la Casa Blanca y tener el mayor control del Senado.
La información de América.
Thank you.
Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya Yala.
En este Contacto Sur.
Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. En nombre de la red de corresponsales de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, les damos la más cordial bienvenida. Desde Canadá, Rosalinda Hidalgo del Comité.
Latina y el Caribe en un solo contacto.
Contacto Sur.
Contacto Sur.
Las luchas, voces, resistencias y esperanzas de Abya Yala.
En este Contacto Sur.
Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. En nombre de la red de corresponsales de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, les damos la más cordial bienvenida. Desde Canadá, Rosalinda Hidalgo del Comité por los Derechos Humanos en América Latina y el Caribe nos habla sobre las luchas campesinas y la soberanía alimentaria amenazada por las grandes empresas transnacionales. Adelante.
En el marco de las jornadas quebequenses de solidaridad internacional celebradas en 2023, se impulsó el panel Luchas Campesinas de Aquí y de Allá, la soberanía alimentaria amenazada por las empresas transnacionales. El panel examinó las experiencias de organizaciones campesinas de Honduras, México, Guatemala, Haití y Quebec. Estos valiosos testimonios dan cuenta de sus luchas cotidianas que llevan a cabo para garantizar que la soberanía alimentaria sea una realidad frente a la amenaza permanente de las empresas transnacionales que tratan de imponerse aquí y allá a través de megaproyectos energéticos y agroindustriales. En este programa vamos a dar cuenta de las luchas por la soberanía alimentaria que llevan a cabo los pequeños productores y las organizaciones que insisten en que otro mundo es posible.
Soberanía alimentaria, porque es una buena alternativa.
Elvin Hernández, coordinador del equipo de reflexión, investigación y comunicación de Radio Progreso en Honduras, es un investigador especializado en derechos humanos y acompaña a la comunidad del Huapinol en su lucha por la defensa del territorio contra una mina de fierro. Sus reflexiones subrayan la necesidad del acceso a la tierra para cultivar en contraposición a las concesiones mineras. Escuchemos.
El neoliberalismo, pero para Honduras significó una transición importante en quitar la ley de reforma agraria e implementar la ley de modernización agrícola. Esto significó un proceso de concentración de las tierras en pocas manos. Y las mejores tierras, la concentración de la tierra en pocas manos, está relacionado con la firma de los tratados de libre comercio, que no incentivó la producción local, sino que incentivó a la gran industria. Todos los beneficios estaban para la gran industria, tanto para exportar como para importar, y eso permitió en el país una caída de la producción local. Es decir, y eso fue creando un colchón de población esencialmente consumidora. Nos toca en Honduras la necesidad de hacer una revisión de las concesiones mineras entregadas a empresas locales y a empresas transnacionales. Y esta revisión a nivel de minería la planteo porque la minería está afectando, está amenazando el agua de las montañas, es decir, las zonas productoras de agua. Y esa amenaza al agua está significando que a toda aquella producción de alimentos en las montañas está en riesgo por la contaminación del agua.
El pueblo hondureño ha resistido a múltiples embates políticos, económicos y de desastres naturales en los últimos 15 años. Frente a ello, la agroecología es vista como una alternativa que ha contribuido a minorar estos embates.
Por eso nosotros insistimos en la necesidad de recuperar el amor por la tierra. Y esto tiene que ver con avanzar con procesos de volver a cultivar, de volver al campo, es decir, de sembrar granos básicos, de sembrar maíz, de sembrar los frijoles, de sembrar la hortaliza, de sembrar árboles frutales. Creemos que tiene que estar acompañada por la defensa del río, es decir, de reforestar el río. Tiene que estar acompañada con la reforestación de las microcuencas. En esta tarea es importante la recuperación, digamos, ¿no? De volver con las semillas criollas, porque hay una amenaza fundamentalmente de las empresas transnacionales de poner semillas transgénicas, semillas que lo que hacen es que el campesino, que el productor dependa de las transnacionales y pierdan su historia de cultivos, su historia de ir protegiendo semillas, de ir cosechando sus propias semillas e irlas cultivando. Hay que democratizar el acceso a la tierra porque en los últimos 30 años hubo concentración de riqueza de la tierra en pocas manos, primero. Segundo, revisar concesiones mineras. Tercero, volver a recuperar el amor por la tierra y a partir de ahí avanzar al cultivo, a la siembra de hortalizas, a la siembra, a la reforestación de las microcuencas, a la siembra de árboles frutales, a recuperar semillas criollas.
Voces unidas en lucha, se
Ruiz González es campesino y defensor de los pequeños productores de café. Es miembro del Consejo Regional del Café de Coatepec en el estado de Veracruz, México. Él ha trabajado en este sector desde hace más de 40 años y ha luchado por un comercio justo. Nos habla de las luchas de los agricultores que desean obtener mejores precios para el café en un contexto de criminalización de los activistas y presencia de grandes empresas transnacionales.
En el caso del café en México, somos a nivel nacional 550 mil productores. La producción mexicana es de alrededor de 4 millones de sacos, unos 5.2 millones de quintales. Ahorita el café se está pagando en campo al productor a 6 pesos el kilo recién cortado. El cortador tiene, se le pagan 4 pesos aproximadamente. No hay ganancias. En el país hay 57 regiones productoras, pero Veracruz es muy importante por su ubicación estratégica, que lo digo nada más de rápido. El problema que tenemos, la principal plaga, ya casi es una enfermedad, pues son la apropiación de todo el proceso, por un lado de las compañías grandes que industrializan y los grandes comercializadores. Hay un oligopolio que controla casi todo, en el caso del café.
Las organizaciones cafetaleras han sido una manera importante para solventar las diferentes crisis por las que ha atravesado la cafeticultura, siendo una de las causas principales la imposición de los precios del café a nivel internacional por las empresas transnacionales y la introducción de nuevas variedades de planta.
Desde el Estado venimos buscando de que haya políticas públicas favorables. Al parecer hemos estado acertando y fuerte en lo que decimos, en lo que hacemos, porque si no, no hubieran actuado contra nosotros. O sea, eso es una verdad que podríamos decir que es muy fuerte y que por eso hicieron lo que hicieron contra 11 productores de café y una funcionaria municipal, expresidenta municipal. Y vemos que hay una especie de alianza entre la industria internacional y las 4 o 5 compañías que monopolizan o tienen un oligopolio, en el caso de México, muy bien armado, muy bien organizado, muy bien comunicado. Y en contraste, en el país, pues se ha denostado a las organizaciones, se ha dicho que todas son corruptas, el oligopolio tiene gente metida en diferentes espacios. O sea, se han sabido organizar, controlar a los agentes o a los representantes clave. Hay un representante oficial que es ex empleado de una de las compañías, no digo nombres, pero que por años ha servido y que ese sí conoce muy bien. Entonces tenemos problemas con el precio, con la organización, con la cuestión mediática, con el engaño que hay al consumidor, con el problema de la adulteración que por ley está permitida. Hay una ley de torrefacción que es oficial y que no quieren que se cambie, que llevamos años intentando. Y pues decimos que casi la única manera de enfrentar es ir directamente a ese, con este ejército de productores, 550 mil, en una relación directa con los consumidores, que todos podríamos decir somos afectados por la introducción del café áspero y de doble cafeína o más, que en comparación con el mexicano, y pues irnos a la base de lo que son los consumidores, porque todos, unos de manera ambiental, otros de manera ambiental y aparte económica, y el consumidor que anda muy luchando veloz, muy rápido por la vida diaria.
Por los caminos con su corazón retumbando, sin miedo ellas van, sin miedo.
Actualmente, Sirio Ruiz y otros productores de café enfrentan un proceso legal a cargo de la empresa AMSA Econ Transnacional de Capital Suizo, quien les acusa falsamente de haber atentado contra sus instalaciones sin tener pruebas que lo demuestren. Sin embargo, esta acción legal solo es una forma de hostigamiento y criminalización a los pequeños productores de café que demandan mejores precios. Neidy Huracán es una mujer maya cachiquel, campesina y defensora de los derechos humanos y de la madre tierra, agroecóloga y coordinadora general del Comité Campesino del Altiplano, SEDA, y responsable de la Estrategia Económica Productiva de Café Justicia en Guatemala. Ella nos hablará de la situación de la mujer campesina en este país y del rol que ellas tienen para ejercer la soberanía alimentaria.
Primero quiero empezar como contextualizando un poco la situación que tenemos en Guatemala. Guatemala está conformado por 22 departamentos y uno de estos departamentos es Alta Verapaz. Alta Verapaz es el departamento donde hay mayor concentración de iniciativas extractivistas, como el monocultivo, la producción de palma africana específicamente, y también la instauración de hidroeléctricas. Y aquí una especial atención, porque cuando se dio todo el inicio del tema de generar energía a través de hidroeléctricas, parecía una alternativa al cambio climático, pero en los territorios en realidad ha sido sinónimo también de despojo. Y ese es uno de los departamentos que tiene mayor concentración de este tipo de iniciativas, pero de igual forma también es el departamento con mayor conflictividad agraria y mayor pobreza en el país. El 83% del total de su población vive bajo el umbral de pobreza. Y entonces ponemos aquí sobre la mesa el tema de la mercantilización de la tierra.
Las luchas de las mujeres indígenas en Guatemala son un ejemplo mundial de valor, de organización y de participación en la defensa de sus territorios frente a una violencia sistémica que las discrimina y excluye. Neldi y la organización a la que pertenece nos muestran cómo desde la agroecología van tomando una acción política.
Ante esta situación, ¿qué hacemos como mujeres? Nos organizamos, defendemos la vida, nuestro cuerpo, nuestro territorio, promovemos la agroecología para alcanzar la soberanía alimentaria. Estamos totalmente convencidos que para alcanzar la soberanía alimentaria es necesario cambiar este sistema y este modelo de desarrollo que no reconoce el papel de las mujeres en la producción de alimentos, que no las reconoce como sujetas políticas. Hay la necesidad de desmercantilizar no solamente la alimentación, sino también la producción misma de esta alimentación y, por supuesto, acompañada con la desmercantilización de la salud. Defender los derechos de los pueblos, la tierra, los territorios, las semillas y la biodiversidad, promover la agroecología y, por supuesto, seguir hablando de los derechos de las mujeres y su papel importante en la construcción de la soberanía en sus territorios.
Las experiencias y reflexiones en torno a las luchas actuales que liberan nuestros invitados nos muestran los retos y obstáculos que viven para garantizar la soberanía alimentaria. Nos invitan, por un lado, a mirar el papel de nosotros como consumidores y, por el otro lado, también a pensar las formas en cómo podemos construir frentes de lucha de cara al modelo capitalista de producción y consumo de alimentos. Por último, subrayamos que hablar de la soberanía alimentaria desde los pueblos es también reconocer el valor, la organización, la identidad, la recuperación de saberes locales y, sobre todo, del coraje y la fuerza que hay en los pueblos para decir al mundo: estamos aquí, resistiendo y creando. Desde Montreal, Canadá, reportó Rosalinda Hidalgo, desde el Comité para los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL.
Este Contacto Sur es posible gracias a una amplia red de corresponsales,
comunicadoras y comunicadores populares
de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER.